¿Estamos solos en el universo? Pocas preguntas han agitado la imaginación humana con mayor profundidad que esta. ¿Estamos solos en el universo? Desde el primer momento en que miramos hacia el cielo nocturno, su inmensidad pura ha exigido una respuesta. El universo que habitamos es vasto más allá de la comprensión. Cientos de miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, cada una potencialmente rodeada de planetas. La lógica parece casi insultada por la sugerencia de que la vida, la chispa de conciencia y curiosidad, haya surgido solo una vez en toda esta abundancia cósmica. Y sin embargo, la ciencia, nuestro método más disciplinado para entender la realidad, ha tratado la pregunta sobre la vida extraterrestre con una cautela notable, incluso sospecha. En la mayoría de los dominios, la ciencia sigue una secuencia simple y poderosa: observación, hipótesis, falsificación. Observamos un fenómeno, proponemos una explicación y luego la probamos. Pero cuando se trata de la vida en otro lugar del cosmos, esta secuencia ha sido invertida en silencio. En lugar de hipotetizar que la vida es probable y buscar falsificar esa afirmación, el mainstream científico ha adoptado a menudo la postura opuesta: asumir que estamos solos a menos que evidencia incontrovertible pruebe lo contrario. Esta inversión no es una necesidad científica, sino una herencia cultural. Durante gran parte de la historia humana, nuestras visiones del mundo, filosóficas, religiosas e incluso científicas, han colocado a la humanidad en el centro de la creación. Desde el universo geocéntrico de la antigüedad hasta la insistencia teológica en la singularidad humana, hemos sido condicionados para vernos a nosotros mismos como excepcionales, incluso cósmicamente únicos. Aunque la ciencia moderna ha desplazado a la Tierra del centro físico del universo desde hace mucho, una forma sutil de antropocentrismo aún persiste en nuestros reflejos intelectuales. La ausencia de evidencia directa de vida extraterrestre se trata no como un vacío temporal en los datos, sino como una confirmación silenciosa de nuestra soledad. Sin embargo, la lógica, la probabilidad y los mismos principios del razonamiento científico apuntan en otra dirección. La misma química que produjo la vida en la Tierra es universal. Las mismas leyes físicas gobiernan galaxias distantes. Dondequiera que las condiciones se asemejen a las de la Tierra primitiva, agua líquida, fuentes de energía estables, moléculas orgánicas, el surgimiento de la vida no es milagroso, sino esperado. En un universo de tal escala y diversidad, las probabilidades abrumadoramente favorecen la existencia de vida en otro lugar, quizás microbiana, quizás inteligente, quizás inimaginablemente alienígena. La tensión real, entonces, no es entre ciencia y especulación, sino entre lógica y legado. La ciencia, en su forma más pura, debería estar abierta a la posibilidad, guiada por evidencia, pero no confinada por el sentimiento histórico o la comodidad cultural. La pregunta sobre la vida extraterrestre desafía no solo nuestra tecnología, sino nuestra filosofía de indagación misma. Nos obliga a confrontar cuán profundamente nuestra historia humana aún moldea lo que nos permitimos creer. En lo que sigue, exploraremos esa pregunta a través de dimensiones científicas, filosóficas y culturales, desde la física de mundos habitables hasta la psicología del miedo, desde los números que prometen compañía hasta el silencio que aún nos rodea. La zona de Goldilocks, más que distancia. Cuando los astrónomos hablan de la habitabilidad de un planeta, el término que a menudo aparece primero es la zona de Goldilocks, esa estrecha banda alrededor de una estrella donde las condiciones son justas para que exista agua líquida en la superficie de un planeta. Demasiado cerca de la estrella, y el agua se evapora. Demasiado lejos, y se congela. En términos cuantitativos, esto se traduce en aproximadamente 1000 vatios por metro cuadrado de radiación estelar, la cantidad que la Tierra recibe del Sol. Pero esta imagen simple, aunque elegante, es profundamente incompleta. La zona de Goldilocks no es una sola línea dibujada alrededor de una estrella, es un equilibrio dinámico y multidimensional. La habitabilidad depende no solo de dónde está un planeta, sino de qué es, su masa, atmósfera, calor interno e historia geoquímica. Un planeta puede orbitar a la distancia perfecta y aún así ser completamente inhóspito. Tomemos Venus, por ejemplo, nuestro llamado planeta hermana. Se encuentra dentro de la zona habitable clásica del Sol. Su distancia de nuestra estrella no es dramáticamente diferente a la de la Tierra, y a principios del siglo XX, algunos incluso imaginaron que podría albergar junglas exuberantes bajo sus nubes perpetuas. La realidad no podría ser más diferente. Venus es demasiado masivo y posee una atmósfera densa rica en dióxido de carbono. Esta envoltura densa atrapa el calor solar a través de un efecto invernadero desbocado, elevando las temperaturas superficiales a casi 470 grados, 880 grados Fahrenheit, lo suficientemente caliente como para fundir plomo. La presión atmosférica aplastante, más de 90 veces la de la Tierra, impide cualquier enfriamiento por convección o radiación. En esencia, Venus es un planeta que nunca logró deshacerse de su calor primordial. Su tamaño y densidad atmosférica lo condenaron a una fiebre permanente. Venus nos recuerda que estar en la zona significa poco si los parámetros físicos del planeta amplifican en lugar de regular el calor. La habitabilidad, por lo tanto, no es un solo criterio. Es un delicado interplay entre la entrada estelar y la respuesta planetaria. En el otro lado de la zona de confort solar yace Marte, más pequeño, más frío y desolado. Con solo alrededor de una décima parte de la masa de la Tierra, Marte carece de la gravedad para retener una atmósfera densa. A lo largo de miles de millones de años, los vientos solares despojaron gran parte de su envoltura gaseosa, dejando atrás un velo delgado de dióxido de carbono. Con poco aislamiento atmosférico, el calor superficial escapa libremente al espacio, y el planeta se ha congelado en gran medida. Irónicamente, Marte se enfrió más rápido que la Tierra debido a su menor tamaño. En su juventud, este enfriamiento rápido significó que podría haber entrado en una fase habitable antes que la Tierra. La evidencia geológica y química respalda esta idea. Cauces de ríos antiguos, deltas y formaciones minerales cuentan la historia de agua que una vez fluyó. El descubrimiento de óxidos de hierro, óxido, esencialmente, nos da pistas circunstanciales pero tentadoras de un ciclo de oxígeno, y posiblemente incluso actividad biológica. Marte, en resumen, podría haber sido el primer mundo en nuestro sistema solar en albergar vida, aunque solo brevemente. Entre el infierno de Venus y el congelamiento profundo de Marte yace la Tierra, el improbable punto medio donde la temperatura, la masa y la atmósfera se alinean en un equilibrio casi perfecto. Este equilibrio es frágil, altera el tamaño de la Tierra, su distancia orbital o la composición de su aire en grados moderados incluso, y las condiciones para la vida tal como la conocemos desaparecerían. Esta realización ha remodelado nuestra búsqueda de vida más allá del sistema solar. Los astrónomos ahora buscan análogos de la Tierra, planetas no solo a la distancia correcta de sus estrellas, sino también con la masa correcta, química atmosférica y dinámicas internas. El planeta ideal debe enfriarse a la velocidad correcta, reciclar sus gases a través del vulcanismo y la tectónica de placas, y mantener un clima estable lo suficientemente largo para que surja la vida. En otras palabras, la habitabilidad no es una propiedad fija de la órbita de un planeta. Es un estado evolutivo, el producto del equilibrio cósmico y el tiempo geológico. La lección de nuestro propio sistema solar es humilde. De tres planetas terrestres que comenzaron con ingredientes y órbitas aproximadamente similares, Venus, Tierra y Marte, solo uno permanece habitable hoy. Los otros, a pesar de cumplir con la definición del libro de texto de estar en la zona de Goldilocks, se convirtieron en víctimas de sus propios parámetros físicos. Si la vida existe en otro lugar del universo, debe habitar mundos donde innumerables tales factores se han alineado, mundos que, como la Tierra, han encontrado y mantenido ese equilibrio fugaz entre demasiado y muy poco, demasiado caliente y demasiado frío, demasiado pequeño y demasiado grande. La zona de Goldilocks, entonces, no es meramente una ubicación en el espacio, es una condición de armonía entre estrella y planeta, entre energía y materia, y quizás entre azar e inevitabilidad. La inmensidad del universo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas, y casi todas albergan planetas. Incluso si solo el 1% de estas estrellas posee un mundo similar a la Tierra, eso aún produce miles de millones de posibles moradas para la vida en nuestra galaxia sola. Más allá de ella yacen 2 billones de galaxias en el universo observable. Los números exceden la comprensión, y con ellos, la probabilidad de que la Tierra sea única se vuelve infinitesimal. El principio copernicano nos dice que no somos centrales, estadísticamente, tampoco somos excepcionales. Sin embargo, no hemos encontrado prueba definitiva de vida en otro lugar. La inmensidad que hace probable la vida también la hace esquiva. Incluso para nuestro vecino más cercano, Próxima Centauri, a 4 años luz, un planeta similar a la Tierra aparecería miles de millones de veces más tenue que su estrella, una luciérnaga orbitando un foco. En esa inmensidad, el silencio no es sorprendente. Es esperado. Escuchando a las estrellas. Si la vida en otro lugar es probable, entonces la vida inteligente, capaz de comunicación, debería haber dejado rastros. Esa esperanza inspiró la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, escanear los cielos en busca de señales de radio que la naturaleza nunca produciría. En el siglo XX, la Tierra misma era un faro de radio. La televisión, el radar y los transmisores de radio lanzaban señales de megavatios al espacio, fácilmente detectables desde años luz de distancia. Los científicos tempranos de SETI asumieron que otras civilizaciones podrían hacer lo mismo, de ahí la búsqueda de señales de banda estrecha cerca de la línea de hidrógeno a 1420 MHz. Pero nuestro planeta se está volviendo más silencioso. La fibra óptica, los satélites y las redes digitales han reemplazado la radiodifusión de alta potencia. Lo que una vez fue un grito planetario brillante es ahora un susurro. La fase de radio de nuestra civilización puede durar apenas un siglo, un parpadeo en el tiempo cósmico. Si otros evolucionan de manera similar, sus ventanas detectables podrían nunca superponerse con las nuestras. Podemos estar rodeados de voces, pero hablando en el momento equivocado, de la manera equivocada, en canales que ya no compartimos. Contando las voces en la oscuridad. En 1961, el astrónomo Frank Drake propuso un marco para estimar cuántas civilizaciones podrían existir en nuestra galaxia capaces de comunicación. N igual R-bajo, signo de multiplicación F-P, signo de multiplicación N-E, signo de multiplicación F-L, signo de multiplicación F-I, signo de multiplicación F-C, signo de multiplicación L. Cada término estrecha el campo, desde la tasa de formación de estrellas, R, hasta la fracción con planetas, FP, hasta aquellas en zonas habitables, NE, hasta los planetas donde surge la vida, FL, evoluciona la inteligencia, FI, emerge la tecnología, F-C, y finalmente, ¿cuánto tiempo tales civilizaciones permanecen detectables? El optimismo temprano de Drake asumía que las civilizaciones transmitirían señales de radio poderosas, quizás durante milenios, pero nuestra propia fase ruidosa ya se está desvaneciendo, y el término final, L, la vida útil de la detectabilidad, puede ser trágicamente corta. Si nuestra ventana es unos cientos de años en una galaxia de miles de millones de años, no es de extrañar que aún no hayamos oído otra voz. La ecuación nunca pretendió dar un número final. Pretendía recordarnos lo que no sabemos, y mostrar que, incluso en la incertidumbre, el universo probablemente está lleno de otros que intentan, como nosotros, ser escuchados. Gritando a la oscuridad. Por décadas, nuestra fuga de radio fue accidental, el subproducto no intencional de la comunicación. Pero ahora, algunos científicos han propuesto METI, mensajería a la inteligencia extraterrestre. Enviar intencionalmente señales poderosas y estructuradas a estrellas cercanas, anunciando que estamos aquí. Los defensores argumentan que el silencio es autodestructivo, que si todos escuchan pero nadie habla, la galaxia permanecerá eternamente muda. Los críticos, sin embargo, advierten de peligro. No sabemos quién podría estar escuchando. La cautela expresada por Stephen Hawking, que gritar en una jungla oscura invita a depredadores desconocidos, hace eco de un miedo mucho más antiguo, que el contacto entre poderes desiguales tiende a terminar mal para el más débil. El debate revela una ambivalencia profunda. Anhelamos saber que no estamos solos, pero dudamos en arriesgarnos a ser conocidos. Nuestra tecnología nos hace capaces de comunicación cósmica, pero nuestra historia nos hace cautelosos. La pregunta ya no es si podemos enviar un mensaje, sino si debemos. Reflexiones sobre poder y miedo. Nuestra vacilación para extendernos no nace de la superstición, sino de la memoria. Cuando tememos que el contacto alienígena pueda llevar a la conquista, realmente estamos recordando nuestro propio pasado. Los encuentros de la civilización occidental con lo desconocido, los nativos americanos, los pueblos aborígenes de Australia, los africanos bajo el dominio colonial, y hoy, el pueblo palestino, revelan un patrón consistente. Dominación justificada como ilustración, curiosidad convertida en control. El lenguaje del descubrimiento a menudo ha ocultado la realidad de la explotación. Así, cuando imaginamos a los alienígenas como conquistadores, estamos proyectando nosotros mismos en el cosmos. Los otros que tememos se parecen a los que una vez fuimos. Nuestro miedo es un espejo. La ética del contacto, por lo tanto, comienza en la Tierra. Antes de que podamos encontrarnos con otra inteligencia entre las estrellas, debemos aprender a encontrarnos unos con otros con dignidad. La medida de nuestra preparación para la compañía cósmica es nuestra capacidad para la empatía, no nuestra tecnología. Quizás el universo ha permanecido en silencio no porque esté vacío, sino porque las civilizaciones que sobreviven lo suficiente para comunicarse han aprendido discreción, paciencia y humildad. Si es así, el silencio puede ser un acto de sabiduría. Un mensaje devuelto. Después de todas las probabilidades y miedos, llegamos a una visión más esperanzadora, una capturada en contacto de Carl Sagan. Cuando una señal estructurada llega de Vega, la humanidad aprende que no está sola. El mensaje incluye instrucciones para construir una máquina que permite a una sola viajera, la doctora Elia Rowai, viajar a través de una red de agujeros de gusano y encontrarse con los emisores. El encuentro no es una conquista, sino una conversación. No una advertencia, sino un abrazo. La historia de Rowai encarna lo mejor de nosotros. Coraje templado por humildad, razón guiada por maravilla. Los alienígenas que encuentra no dominan, guían. Nos recuerdan que la supervivencia, a escala cósmica, puede depender no del poder sino de la cooperación. Su mensaje es simple. Todos hemos luchado. Todos hemos soportado. No estás solo. Elia Rowai se inspiró en la doctora Jill Tarter, una astrónoma real que cofundó el Instituto SETI y dedicó su carrera a escuchar voces entre las estrellas. Sagan conocía a Tarter personalmente y basó el intelecto y la determinación de Rowai en ella. En un tiempo en que las mujeres en la ciencia enfrentaban barreras inmensas, la perseverancia de Tarter fue en sí misma un acto de revolución silenciosa. Ella una vez dijo: «Somos el mecanismo por el cual el cosmos puede conocerse a sí mismo». Esa oración captura el corazón de tanto su trabajo como la visión de Sagan, que la búsqueda de otros también es una forma en que el universo se vuelve autoconsciente a través de nosotros. La historia de Sagan y la vida de Tarter ofrecen una alternativa a nuestras ansiedades. Sugieren que el conocimiento y la empatía pueden evolucionar juntos, que las civilizaciones capaces de sobrevivir lo suficiente para alcanzar las estrellas deben primero aprender compasión. Quizás el silencio que oímos no es vacío, sino gracia. El silencio respetuoso de civilizaciones esperando a que crezcamos lo suficientemente sabios para unirnos a la conversación. Cada telescopio dirigido al cielo es también un espejo que refleja hacia adentro. Al escuchar a otros, escuchamos lo mejor dentro de nosotros, la esperanza de que la inteligencia pueda coexistir con la amabilidad, que la vida pueda extenderse más allá de la supervivencia hacia el significado. Si el universo alguna vez responde, puede no ser con instrucciones o advertencias, sino con afirmación. Eres parte de algo mayor. Sigue escuchando. Ya sea que la señal llegue mañana o en 1000 años, la búsqueda misma ya nos define. Prueba que, incluso en nuestra pequeñez, nos atrevemos a esperar. Porque la pregunta, ¿estamos solos?, nunca ha sido realmente sobre ellos. Siempre ha sido sobre nosotros, sobre quiénes somos y quiénes aún podríamos llegar a ser.